Hola, soy Jerry Velázquez.
Soy Steffi Caire.
Soy Jorge Blanco.
Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia.
En el canal de YouTube de Euforia Podcast.
Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar sobre antigüedades con fuertes maldiciones.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigma sin resolver.
Seguramente has escuchado, Luisa, y también los enigmáticos, que los objetos tienen alma.
Yo lo he escuchado de las fotografías, de los árboles, de algunas cajas malditas, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿has escuchado esta creencia de que no hay que comprar antigüedades porque pueden traer energías?
Sí. A mí sí me gusta mucho comprar antigüedades. Yo sé que a ti también.
A mí me encanta y también me encanta comprar libros, que eso también dicen que no hay que comprar libros porque pueden traer algo. Pero así como todo lo que tiene alma, existe también una tendencia hacia la luz o hacia la oscuridad. Y no sé, ¿se imaginan que un objeto pueda ser capaz de hacer daño durante generaciones?
Sí, estos objetos con maldiciones, ¿no? Con intención. Son algo que hemos explorado en otros episodios de Enigmas sin Resolver. Imaginemos esto, tan solo en el mundo del cine y de la literatura tenemos montones de ejemplos muy populares, ¿no? El anillo de Sauron, ¿no? Este anillo para gobernarlos a todos, los horrorcruxes de Harry Potter, o inclusive la muñeca Annabelle, ¿no? Que se hablaba de ella dentro de la ficción y también dentro de un museo, ¿no?
Justo,
de lo real.
Está inspirada en una muñeca real que tiene el mismo nombre. Pero dejando atrás todas estas ficciones, el día de hoy existe todo un mercado para los objetos de mal agüero. Y este es un mercado que es muy socorrido y que las personas lo buscan. La gente busca comprarse un objeto maldito. Ya lo hemos comentado, pero va de nuevo el tip para los enigmáticos que estén interesados en esto. Si visitamos plataformas de compraventa como eBay o en algunas otras latitudes Mercado Libre, por ejemplo, podemos acceder a un catálogo muy amplio de muebles, de muñecas, de decoraciones, libros, incluso DVDs malditos.
En este episodio vamos a revisar estos objetos, sobre todo desde el punto de vista histórico, ¿no? Para hablar de antigüedades famosas, por ejemplo, que sean ganado esta denominación de objetos malditos. Hay ejemplos muy interesantes, Daniel.
¿Con cuál quieres empezar?
Pues mira, antes de comenzar, vamos a poner las reglas del juego para que todos podamos ir sumando objetos. Un objeto maldito como tal sería un artículo inanimado que trae mala suerte. Un artículo que trae daño o inclusive la muerte a quien lo posee, al propietario actual.
Pero también puede ser, bueno, no lo sé, tú me dirás, si tú no eres el propietario e interactúas con el objeto, ¿puede traerte mala suerte?
Es que esa es mi pregunta. O sea, según yo, tiene que haber una suerte de contrato para que este objeto se vuelva tuyo. O sea, por ejemplo, te pueden prestar una caja que esté maldita, ¿no? Y si tú la tienes en casa, puede que haya sucesos, pero en realidad el propietario de esta caja se vuelve propietario porque paga. O sea, puedes pagar 10 centavos por esta caja, pero sigues haciendo un pago o sigues firmando en eBay o en Mercado Libre o en distintas plataformas para poseer este objeto. Desde el punto de vista que yo tenía, esa era como parte de las reglas del juego, que tú eres el propietario y por lo tanto a ti te pertenece la maldición.
Bueno, un objeto puede ser maldecido de muchas formas. La maldición puede venir de alguien que sepa cómo hacerlo, alguna persona que tenga estos conocimientos y le haga una maldición intencionalmente. Pero también puede ser que estos objetos tengan maldiciones o intenciones porque estuvieron expuestos a un escenario trágico.
Que es lo que en algún momento platicábamos con las casas que tienen estos prejuicios, ¿no? Las casas malditas que legalmente se vuelven más baratas porque ocurrieron eventos muy desafortunados, funestos o muy violentos, y se habla de que inclusive los objetos que estaban en estas casas están permeados de estas maldiciones, ¿no? Por ejemplo, el vestido de novia de Ann Baker es uno de esos famosísimos objetos o posesiones malditas.
La historia de este vestido se remonta al año 1849 en la ciudad de Altoona, Pensilvania. Y bueno, Ann Baker era una joven millonaria que era hija de un hombre muy poderoso. Y bueno, ella estaba enamoradísima y estaba lista para casarse con un joven obrero con el que había arreglado todo a escondidas, porque recordemos que en ese tiempo, pues, los matrimonios solían ser arreglados, sobre todo en estos estratos de tanto poder. Entonces, el vestido de novia, su vestido, fue un encargo que llegó en secreto.
Pero, como en todas estas historias, pues esos secretos duran muy poco y alguien se entera. Este rumor comienza a circular hasta que llega a los oídos de Elias Baker, el padre de Ann. Y cuando él se da cuenta de este engaño, lo primero que hace, como tendría que ser, pues es frenar la boda, ¿no? Y desterró además al hombre con quien su hija deseaba casarse. Sí es algo muy de la época, pero además es una historia muy tradicional de cómo se maldice un objeto, ¿no? Porque la condena, o sea, condena a su propia hija a la soledad hasta el día de su muerte. Porque ella, pues sí, como le rompen el corazón, dice, yo no me voy a casar con nadie más. Yo elijo no casarme nunca.
Ahora, este vestido no se desperdició. Sí fue estrenado, sí fue utilizado por una novia, pero esa novia no fue Ann, sino una mujer llamada Elizabeth Dysart, que utilizó el vestido en su boda y después lo guardó en un maniquí frente a su espejo para poder verlo todos los días. Era una forma como de usarlo sin tener que usarlo ya en su cuerpo.
Elizabeth Dysart usa este vestido. Ann no puede usarlo y muere, ¿no? O sea, ella muere sola. Luego de la muerte de Ann, su casa se convirtió en un museo en el que hasta la fecha pues se resguarda la pieza, ¿no? Y lo que se dice es que este vestido se mueve, o el maniquí como tal con el vestido se mueve como si la novia que nunca pudo casarse se lo estuviera probando. A mí me encanta, se me hace bellísima la historia y la imagen como tal de un vestido que busca ser utilizado por su verdadera dueña.
Yo no sé cómo imaginármelo porque no sé si es el vestido el que tiene vida propia o si el maniquí también juega como en estos movimientos, pero la leyenda sí es muy interesante porque lo que se dice es que Ann Baker tuvo tanta rabia y tanta tristeza después de que cancelaran su matrimonio que el tejido del vestido se impregnó con todos estos malos pensamientos y con estas emociones negativas y cobró vida, justo como ya lo decías.
A mí me gusta pensar que Ann Baker no tenía esta rabia, que eso quizás es un poco más de esos mitos que se generaron como más desde el punto de vista muy masculino de decir como no se casó, se enojó. Yo creo que lo que ella tenía era mucha melancolía y mucha tristeza, este sentimiento que le llaman saudade, y que esa melancolía hace que el vestido, digamos, exista, se pruebe, modele, porque un vestido que tuviera rabia sería un vestido que lastima a los demás, ¿no? O que da muy mala suerte a los otros. Aquí es una especie de encanto o de embrujo, en cierta medida, bello, o que tiene como esta cualidad de eso, de recordarnos el amor imposible como una de las fuerzas más poderosas del planeta.
Mira, puede ser, porque justamente la palabra saudade es una palabra en portugués que es un sentimiento que no tiene como una traducción.
No hay traducción.
Pero habla como de esta tristeza, melancolía que es muy profunda, pero también es bonita.
Es el añorar.
Ajá.
El pensar lo que pudo haber sido.
Justamente. Entonces yo creo que puede ser completamente esto lo que impregnó al vestido. Ahora, que sí hay quien dice que este vestido tiene malas intenciones, pero ya vamos a llegar a ello.
A ver, ¿qué es lo que pasa para que lo digan? Yo sabía que los visitantes de la mansión Baker dicen que cuando pasan por donde está el vestido, digamos, mostrado, el maniquí, se nota o sienten, por así decirlo, una especie de presencia, que sienten mucha inquietud cuando están cerca del vestido. Dicen algunos que inclusive han visto la figura fantasmal, una mujer vestida de blanco, pasar cerca de donde está el vestido. No sé si dicen que el vestido se mueve como tal, hay quienes dicen eso, pero también dicen que se ve la fantasma.
Pero también hay quienes dicen que el vestido ha causado desdichas en la vida de quienes lo han poseído o lo han manipulado. O sea, basta con tocarlo. Y esto puede ser desde accidentes inexplicables, malas rachas económicas o emocionales. Y pues es así como la maldición del vestido se convierte en una historia sobrenatural que se suma a este gran misterio que es la mansión, ahora museo.
Aquí entra un factor que a mí me llama mucho la atención. Yo pensaba que los objetos malditos tenían que ser de tu propiedad, pero aquí este es un objeto que prácticamente está gritando no me toques porque te maldigo. Me recuerda mucho más a las maldiciones egipcias, por ejemplo, de aquellos que osaban entrar a las tumbas, que osaban en escarbar, pues las tierras egipcias estaban condenadas a maldiciones inenarrables, ¿no? A cosas, muertes trágicas, asuntos de enfermedades dramáticas. Me recuerda más a eso, ¿no? Como un castigo de si tú te acercas a lo que es mi tesoro, yo te maldigo. Yo, el fantasma de Anne Baker, te maldigo por jugar con mi tristeza o por reírte de mi melancolía.
Justamente, y esto también nos recuerda, por ejemplo, no lo sé, a las historias de piratas, que las maldiciones también solían ser así. Pero bueno, ya hablamos de una maldición que viene, digamos, de una tristeza, de un corazón roto. Ahora vamos con otro objeto, Luisa. ¿Qué tenemos?
Tenemos el espejo de la plantación de Myrtles. Esta plantación es una de las casas más embrujadas de todo Estados Unidos, ¿no? Se habla muchísimo de ella y inclusive quienes dicen que es una de las casas más embrujadas del mundo. Estamos hablando de una plantación que, o sea, tenemos que regresar en el tiempo. Tenemos que regresar más o menos a 1795-96. Esta plantación fue construida por el general David Bradford. Estaba construida sobre un cementerio indígena. Ya desde ahí, ya tenemos los elementos para hablar de maldiciones, ¿no? Cada vez que sabemos que hay un lugar que se construye sobre un cementerio, sobre un panteón, hay una maldición de por medio.
Y es que también tiene una historia muy oscura, porque lo que se dice es que por lo menos 10 asesinatos y sucesos también paranormales ocurrían diariamente. Imagínate tener la carga energética de 10 asesinatos al día.
Exacto.
Muy poderoso y muy feo. Pero de lo que más se habla es de este espejo que llegó a la casa en 1980, más o menos. Y los huéspedes de esta finca han informado en múltiples ocasiones que ven figuras salir del espejo y que también ven huellas de mano de tamaños pequeños, a veces en el cristal.
¿Manitas de niños?
Sí.
Ay, a ver, hay una leyenda, ¿no?, detrás de todo esto. Vamos a ver qué tanto tiene que ver con las manitas en este espejo. La leyenda cuenta que este espejo que llega en los 80, en 1980, contiene espíritus y particularmente, mira, ahí entraría lo de las manitas, están los espíritus de Sarah Woodruff y de sus hijos. Ellos, Sarah y sus pequeños, fueron envenenados. La costumbre dicta que este tipo de espejos que presencian muertes, o sea, si un espejo está reflejando la muerte de alguien, este espejo tiene que ser cubierto, ¿no?, para evitar que un espíritu se quede atrapado en el mismo. Si tú mueres, por ejemplo, en un lugar donde hay muchos espejos, esos espejos hay quienes dicen los tienes que voltear, hay quienes dicen los tienes que cubrir para que tu alma no se quede por siempre allí. Y lo que ocurre, o lo que se decía, es que este espejo no estuvo cubierto, por lo que la creencia tradicional asume que las almas de estos niños y de Sarah Woodruff siguen de una u otra manera existiendo. No podríamos decir viviendo como tal porque son espectros o no sabemos bien qué tipo de manifestaciones, pero hay una carga energética en el espejo.
Es que yo creo que esto no ocurre solo con estos, por decirlo de alguna forma, espejos estigmatizados, pero ya hemos hablado de incluso espejos normales que presentan un poco de actividad paranormal. Incluso tenemos un episodio testimonial en el que recuperamos estas anécdotas. Los espejos tienen esta fama de ser objetos muy místicos y de estar muy en contacto con las almas. Yo creo que puede ir por ahí esta historia, ¿no?
Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca.
Conoce todo lo que hacen los famosos.
No se nos escapa nadie.
Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euphoria
App. Euphoria Podcast. Historias que van contigo.
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin Resolver.
Y mira, es muy interesante porque esta plantación como tal, la plantación Myrtles, todavía opera, por así decirlo. Opera como un bed and breakfast. O sea, tú puedes ir y quedarte en este lugar. Te puedes hospedar. Está en Luisiana, en Estados Unidos, y muchas personas acuden precisamente buscando fantasmas, ¿no? Porque hay como mucha tradición de espectros, de todas las personas que perdieron la vida en este lugar. Supuestamente en este lugar como tal hay 12 fantasmas, 10 asesinatos como decías, pero los registros históricos tienen el nombre en particular de una persona llamada William Winter, que fue uno de los personajes más célebres, ¿no?, de este lugar, que fue herido que entró a la casa, esto es otra de las leyendas, además de la del espejo, entra a la casa y cuando está intentando subir las escaleras para avisar que pues fue acribillado, se muere en las escaleras. Entonces, la gente que se hospeda en este lugar, además del espejo con manitas, dicen que escuchan en las escaleras ese arrastrarse, esos últimos como estertores de muerte de aquel personaje.
O sea que el espejo no es lo único que presenta actividad paranormal, sino la casa en sí.
Efectivamente, y presuntamente todo esto sucede porque las muertes que ocurrieron en este lugar no tenían respuesta. Muchas de las personas que fueron asesinadas en este lugar, al parecer, fueron asesinadas por personas desconocidas o nunca se resolvió el crimen, y al no resolverse, este pendiente hace que la casa todavía tenga este tipo de actividad, particularmente el espejo. Es el máximo objeto embrujado de esta casa.
Y es que yo creo que hay un detalle que es muy importante aquí en esta historia, que es que, a ver, estamos hablando de una plantación en la que las condiciones de trabajo suelen ser bastante precarias y los empleados suelen ser gente que vive pues en marginación completamente. Entonces, seguramente mucha gente que murió ahí trabajando, nunca fue identificada o entregada a su familia o nada.
Y por el periodo histórico en el que todos estos eventos sucedieron, podríamos hablar incluso de esclavitud, ¿no? Y de muchas personas que en contra de su voluntad tenían que trabajar en estos lugares, como bien lo mencionas. El caso de este personaje que muere en las escaleras, él era un abogado, por ejemplo. O sea, él no pertenecía a este grupo marginado, pero muchas de las personas que perdieron la vida ahí, sí. Y entonces, de nueva cuenta, esas cicatrices históricas también permanecen porque de una u otra manera, Daniel, y eso también me lo habías platicado antes de grabar este episodio, también se hablaba de que inclusive las personas que fueron esclavizadas en este lugar habrían potencialmente, presuntamente, asesinado a los, entre comillas, señores de la hacienda, ¿no? Señores de esta plantación.
Claro, esta es una historia que a mí me gusta mucho de este lugar porque se dice que una esclava envenenó a, pues a sus patrones o a sus dueños.
Esa es otra de las visiones de este lugar, ¿no? Entonces, tenemos el espejo con el espíritu de Sarah Woodruff y sus hijos. Tenemos al abogado que muere en la escalera. Tenemos todas estas personas víctimas de esclavitud que perdieron la vida en este lugar y la leyenda de esta esclava que le quita la vida a sus, entre comillas, patrones, ¿no? Más todo lo que se cuenta de este bed and breakfast contemporáneo.
Y es muy interesante aquí porque en este caso enigmáticos, en el caso específico de pues este sitio, sí existen fotografías que se supone documentan estos avistamientos.
Yo sí veo en estas fotografías actividad paranormal. A mí me gustan mucho.
Sí, 100%.
No es el único caso que tenemos, no son los únicos dos, hay uno más.
Este es interesantísimo. Este objeto se llama la caja de Dybbuk. Y es un mueble que originalmente era para guardar vino, como una pequeña cava, y supuestamente está habitado por un espíritu maligno tradicional del folclore judío. Es muy interesante.
En este caso, ahora sí que hay una interminable cantidad de podcasts, de documentos, de archivos, de programas de TV, de radio, de cine, etcétera, que han intentado reproducir lo que pasó con la caja de Dybbuk. Lo llaman el objeto más maldito de toda la historia, o por lo menos de estos objetos cotidianos, ¿no? Un poco saltándonos las maldiciones de estas reliquias, por ejemplo. Un Dybbuk, y eso es algo que me gustaría aclarar antes de entrar a lo que se dice de esta caja, es una especie de concepto mitológico, una fantasía de la mitología judía en particular, que consiste en lo siguiente: es la existencia de un espíritu maligno que puede poseer a una persona viva. Ahora bien, el caso como tal, ya de la caja Dybbuk, empezó, hasta donde tengo entendido, cerca de los años 2000, pero habría que remontar un poquito más en la historia.
Sí, tenemos que ir muchísimos años atrás, a finales de la Segunda Guerra Mundial. Y es en este punto de la historia cuando su propietario original, que era un superviviente del Holocausto polaco, huyó a España y luego a Estados Unidos. Entonces se cree que el propietario original falleció en 2001, justo como lo comentas.
Ok.
Y la caja fue subastada en eBay. Y es por eso que ahí inicia como su historia.
Ahí es donde empieza. Ok.
Sí. Esta caja fue adquirida por un comprador anónimo al que sí se le advirtió que la caja llevaba décadas sin ser abierta y que podía ser peligroso hacerlo.
Cuando abre la caja, este comprador pues se encuentra que hay dos peniques, ¿no? Esa es la historia que se platica, que eran dos peniques de 1920, que había un mechoncito de cabello rubio, un ricito de cabello castaño y una pequeña figura que tenía la palabra hebrea Shalom grabada, ¿no? Una figurita muy pequeñita.
¿Esto podrá ser una especie de altar o tú crees que sea?
Es que no lo sabemos. O sea, poco a poco esta historia nos va develando que quizá todo esto formaba parte de alguna especie de ritual para atrapar a un ente. Eso es lo que yo quiero entender.
Y este ente es interesantísimo porque muchos de los dueños de la caja han informado de este mismo suceso y es muy raro. Ellos lo que dicen es que tienen, en cuanto adquieren la caja, comienzan a tener una serie de pesadillas que incluyen a una mujer que lo que parece que está haciendo es custodiar este objeto de forma violenta.
La primera persona que presuntamente compró esta caja en eBay fue Kevin Manis. Él fue el que comentaba que había comprado esta caja a la nieta del sobreviviente del Holocausto y que la vendió de inmediato en cuanto empezó a experimentar un montón de padecimientos, un montón de eventos bastante desafortunados. Entonces pone esta caja a la venta y lo que dice, esto es lo que dice que vio, dice que le tocaron voces incorpóreas, visiones de esta mujer, que él decía que era una especie de bruja, como una vieja bruja. Misteriosos rasguños en todo su cuerpo, o sea, se encontraba siempre rasguñado y con esta especie como moretones, como si lo hubieran pellizcado constantemente. Además de ello, hablaba de olores extraños, como de cadáver, olor a muerte, muchos problemas de salud. También decía que inclusive una de las personas que después intentaron acercarse a esta caja había tenido derrames cerebrales y, bueno, pues muchas otras cosas más que se sumaban como esta maldición, ¿no?
Actualmente la caja pertenece a un hombre llamado Zach Bagans, que es un investigador paranormal y es el presentador del programa Ghost Adventures. Él compró el mueble con la finalidad de exponerlo como parte de su colección, que es muy grande. La caja permanece cerrada. Y esto es muy interesante, Luisa. En caso de que tú quieras conocer su interior, tienes que firmar una carta responsiva y te llevan a una habitación aislada para que tú solo analices la caja.
Yo tengo malas noticias con respecto a esta caja. Yo no sé qué tan cierto sea y esto lo dejaremos como parte del enigma. Pero presuntamente en una entrevista con Charles Moss para la revista Input, para la Input Magazine, el dueño de la caja, Kevin Manis, el que te estaba comentando, él reveló que toda la historia de la caja Dibu, él la había inventado. Eso es lo que se dice que ocurrió en una entrevista. Pero insisto, nada de esto está confirmado, ni la existencia de la maldición, ni la no existencia de la maldición. Él decía que era un escritor y que justamente quería hacer una historia que permaneciera en el imaginario de la gente durante muchos años. Esta historia tiene ya más de 20 años y continúa siendo para muchos la gran historia de objetos malditos. Pero lo que él decía es que no, que él quería inventar una historia aterradora. Muchas personas dijeron que él había salido a la entrevista a decir esto solamente para, de una u otra manera, borrar su culpa de haber revendido un objeto maldito. Entonces, esto se volvió un enigma sobre el enigma, ¿no? Si la caja realmente estaba maldita, si esto era una invención, si la persona que la tenía había dicho que él había inventado todo esto para zafarse de la maldición, y si realmente uno al acercarse a esta caja experimenta este tipo de cosas o la somatiza, pensando que psicológicamente ya nos construyeron la idea de un objeto maldito. ¿Tú qué piensas?
Mira, qué interesante. Yo creo que si yo me dedicara de lleno a la escritura, me encantaría saber que yo fui la responsable de volver una leyenda a nivel mundial.
Porque justamente las personas que trabajaban con Kevin trataron de sumar como a la leyenda. Dijeron, no, es que el cabello que encontraban en esta caja efectivamente era de un amigo de Kevin. O sea, como que todos dijeron, sí, nosotros todos fuimos parte de este invento o de esta creación. Pero al final del día, el fenómeno ya vive por sí mismo. O sea, el tema de la caja D-Book está tan vivo que ya trasciende un poco toda la historia que tuvo detrás.
Y que incluso ha sido inspiración para muchísimas piezas del cine, de la televisión, de la literatura. Por ejemplo, una de las más conocidas es la película Posesión Satánica del 2012, que está completamente inspirada en la historia de esta caja.
Solo por mencionar algunos de los personajes célebres que han querido comprar este objeto o que han dicho que han estado pues tocados o impregnados de la maldición de la caja D-Book. Post Malone, en algún momento este reconocido rapero, dijo que había experimentado una terrible racha de mala suerte en el 2018, luego de que él apareció en el episodio de Ghost Adventures. Pues él salía en este episodio donde, al parecer, están muchas personas en el Haunted Museum. Ahí está la caja y Post Malone es el que abre la caja, no él toca la caja. Y entonces, lo que él dice, pero quiero insistir en que no sabemos qué tanto todo esto es mito o no, es que cuando tocó la caja tuvo una sensación como de que algo le atravesaba la mano. Okay. Y que algo le estaba además como agarrando muy fuerte del hombro. Eso es lo que contaba Post Malone. Y que también fue como algo muy interesante porque ya lo trasladaron como muy a la actualidad y a estas figuras de la cultura pop que, por supuesto, pues vuelven aún más famosa la leyenda de la caja D-Book. ¿Será o no será? Eso es algo que los enigmáticos tendrán que decidir.
Pero a ver, ya para cerrar, mientras estábamos haciendo esta investigación, Luisa, a mí me surgió una duda que quería preguntarte. Uh-huh. ¿Tú crees que exista una forma de terminar con estas maldiciones? No sé, pensando un poco en altruismo paranormal, ¿de liberar estos espíritus?
Desde mi punto de vista, tiene que haber una manera. Y sobre todo, si hay un ente o un espíritu o alguna especie de demonio o alguna criatura pegada o pues de una u otra manera adherida a estos objetos, esa criatura, ese ente, ese espíritu tiene un nombre, ¿no? Y si nosotros sabemos quién es o qué es, podemos ayudarle a cruzar al otro lado si es que está perdido, si es que está enojado, tal, a lo mejor podemos resolver. Creo que eso es algo muy cinematográfico también, ¿no? Pensar que todos los entes y criaturas que están en este plano o que se quedaron en este plano es porque tienen una deuda o una misión pendiente. Ese lado se puede explorar, como también hay quienes dicen hacer una oración por este tipo de objetos, los que creen en cierto tipo de religiones. Hay otras personas que dicen, no hay solución, destrúyalo. Y si queda destruido el objeto, pues, ¿a dónde migre el espíritu? Pues quién sabe, pero en el objeto ya no va a estar. ¿Tú qué harías si tuvieras un objeto maldito? ¿Lo destruirías, te lo quedarías, lo regalarías, lo venderías? ¿Cuál sería tu respuesta?
Mira, a mí me gusta muchísimo y la verdad tengo que admitir que es uno de mis pasatiempos entrar a eBay a ver los objetos malditos que hay a la venta. Entonces yo creo que yo definitivamente sumaría a esta gran colección de objetos.
Y les preguntamos a ustedes, enigmáticos, ¿qué harían?
La conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen. Y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver.